Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de viernes. ¿Qué ganas teníamos ya de fútbol? Esto se vuelve a poner en marcha. Sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga desde esta noche. Y para el fútbol sevillano, la cita la tenemos el sábado 9 de la noche en Montjuïc, en la nueva casa del Barça, Barça-Betis. Vaya gran partido que tenemos por delante. Y no menos interesante es el partido del domingo 6:30 de la tarde, Sevilla-Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Venimos de las ruedas de prensa de los dos entrenadores. Se acaban de producir hace tan solo unos minutos la de Manuel Pellegrini en la previa del partido de mañana ante el Barça y con el interés de ver cómo respiraba con la venta de Luis Felipe, y también venimos de la rueda de prensa de José Luis Mendilibar con un montón de temas también encima de la mesa, asunto Sergio Ramos, cómo se va a gestionar y lo mucho que tiene el Sevilla en juego, porque no olvidemos, viene de 3 derrotas en el estreno liguero y le urge ya ganar al equipo de Mendilibar. Vamos rápidamente con los primeros titulares porque, insisto, creo que va a ser de mucho interés escuchar a los entrenadores, detenernos a analizar con tranquilidad lo que han comentado e ir con las novedades deportivas, como no, para esta jornada de Liga. Está ya por ahí Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, señor director de los viernes, querido Oliva, muy buenas.
Muchísimas gracias. Es un cargo que me gusta, director de los viernes, ¿no? Porque sí, no, señor. Es el jueves, ¿no? El jueves quizás sería un, no sé, un cargo un poquito más bajo, ¿o piensas que sería mejor director de jueves?
El viernes es un día magnífico para ser director, sí.
El viernes, ¿no? Magnífico. ¿Tú eres director algún día de la semana de matinales, no?
Yo soy el eterno súbdito.
Y lo llevas a gala y la verdad es que haces muy bien esa labor, ¿eh? Debo reconocerlo, ¿eh? Llevas y haces muy bien esa labor. Bueno, vamos con Pellegrini. Mucha expectación por ver qué decía Pellegrini hoy en la previa de este partido ante el Barça. Y cómo no, y como se pueden imaginar, sobre todo había que escuchar cómo respira el entrenador con la venta de Luis Felipe. Vaya por delante que a mí no me ha sorprendido. Tenía la sensación de que por ahí podía ir su discurso y ha querido separar, por un lado, la venta económica, en la que todo el mundo coincide que es una gran venta, pero no hay quien le quite de la cabeza al chileno que deportivamente, y esto es una realidad, es una mala noticia para su plantilla y una mala noticia para él. ¿Cómo respiraba el chileno? ¿Cómo le has visto? ¿Muy enfadado? ¿Asumiendo las cosas?
Hay los ilusos que creían que Pellegrini iba a dar un pasito atrás en sus convicciones. Que lo iban
no
a
sería Pellegrini,
alguien.
No hubiera sido, sí, Pellegrini.
No hubiera sido. Alguien habrá hablado con él, sí, Ramón Planes, que lo dijo ayer, porque el presidente en las declaraciones de ayer prácticamente daba la impresión que no había tratado directamente el asunto de Luis Felipe con el entrenador. Ramón Planes le habrá explicado económicamente lo importante y necesaria que es la venta, y el entrenador lo ha entendido por ahí, pero Oliva ha dado una rueda de prensa con una carga de profundidad y absolutamente dirigida al club en la gestión deportiva, que es cuando menos llamativa. Ha vuelto a decir Pellegrini que la venta es una irresponsabilidad deportivamente, una irresponsabilidad, que es un riesgo quedarse con dos centrales. Ha hablado de un equipo que tiene variantes ofensivas, pero deficiencias defensivas, carencias defensivas, e incluso el entrenador no se ha atrevido a decir si tienen mejor o peor plantilla que el año pasado. Dice Pellegrini que él no sabe si es mejor o peor, pero que lo que tiene claro es que es una plantilla más corta, que se han ido 9-10 jugadores y han venido 5, y que para él eso también es muy importante. O sea, la carga de profundidad, sí, y la pelota en el tejado del club, como la ha dejado Pellegrini, que ha llegado a decir que veremos ahora los objetivos que se pueden conseguir en esta tesitura, con estas actuaciones que se han acometido, es desde luego para que la tengan en cuenta la planta noble de cara al mercado de invierno, querido.
Enseguida vamos a estar escuchando a Manuel Pellegrini, al técnico chileno, hablar de este asunto, de si se va a fichar, de si hay mejor plantilla o no, pero además estamos pendientes de lista de convocados en el Betis, que debe ser ofrecida de manera más o menos inminente, porque el equipo juega mañana, recuerden, en Barcelona, pero ya hemos conocido en estas últimas horas, tenía fea pinta, Andrés, que Sabal iba a estar prácticamente dos meses apartado de los terrenos de juego, por lo que parecía por la imagen que podía ser, y se confirma que es una rotura en el aductor izquierdo, ¿eh? Fea pinta la lesión y largo tiempo de inactividad para el senegalés.
Sí, es una rotura miotendinosa, que son las peores roturas que hay.
Sin duda,
porque es la inserción ¿sí? con el tendón. ¿Sí? Sí, señor. Algo parecido a lo de Acuña, que también pues va a estar 8 semanas de baja, ¿no? Ya lleva 3, pues él la tiene en la pierna izquierda. Al principio, además, Oliva, saltaron las alarmas porque él se perdió 161 días de fútbol hace 4 temporadas uh-huh. por una rotura fibrilar también en el tendón, pero era en este caso en el recto anterior, en la parte de la corva de la rodilla izquierda, en la parte posterior. Y claro, cuando se echó las manos a esa pierna, todo el mundo se hizo temer lo peor, ¿no? Porque tuvo uh-huh. que pasar por el quirófano. La buena noticia es que es otra zona, es la del aductor, que parece que no tiene que ser intervenido y que, bueno, que en 8 semanas se podrá recuperar, pero desde luego es otra baja muy importante para Pellegrini, que Aitor Rival lo va a recuperar, pero para la semana que viene, no para
sí.
esta.
Además, ya hoy han aparecido en el entrenamiento con el grupo, esta sí es buena noticia, Fekir, Willian Carballo, Bravo, que se irán incorporando poco a poco, un equipo que necesita efectivos, porque esto no para a partir de ahora con la competición de Liga y también con la irrupción de las 2 primeras jornadas de la competición europea de la Europa League. Viene Isaac Escalera de estar pendiente de la rueda de prensa de José Luis Mendilibar. Recuerdo en qué punto dejamos ayer el programa y también recuerdo lo que decía Isaac Escalera el miércoles. Yo lo voy apuntando todo, lo que me beneficia y lo que no. Lo que me beneficia lo dejo ahí y lo que no me beneficia lo aparto rápidamente. Así que, por partes, ayer debatíamos, Ramos, ¿juega o no juega? Rafael Almansa y Andrés Ocaña decían no, o sea, sí, juega seguro. Yo dejaba la duda y me inclinaba por el no. Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Corrígeme, el miércoles decías que jugaba, ¿no?
Sí, 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 yo sigo vale. diciendo hasta el minuto uno de la alineación que tiene que jugar 100%.
Que como tiene este. Que jugar. 3 votos que juega y 1 que tiene dudas o que cree que no va a jugar de inicio. Pero bueno, aquí el que manda es Mendilibar. Y le han tenido que preguntar por el asunto y le han preguntado, ¿y juega o no juega? ¿Dice algo Mendilibar?
El domingo verás si juega o no juega. Palabras textuales de Mendilibar.
No, pero me diga que esa ha sido la respuesta.
Pero vamos a escuchar ahora entre el líneas, sonido de Sergio Ramos. Sí, el entre líneas viene después.
Sí.
El entre vale. líneas viene después y da a entender que en principio no va a jugar.
Ajá.
Que en principio no va a jugar. Y ahora vamos a escuchar las dos partes. Primero sí. cuando dice que verá si va a jugar o no va a jugar, que tendrás que esperar, le dice al compañero, uh-huh. y después dice que no es lo mismo entrenar con el grupo que entrenar en uh-huh. solitario y Bien. Demás. Pese a eso, tiene que jugar, es mi opinión, no lo que vaya a pasar. Para mí debería jugar, sí o sí.
Sí, ¿crees que tiene que jugar de
Para
inicio
mí,
el
es
partido
mi opinión,
del
domingo? ¿Eh? No, sí, es sí, mi opinión, sí, 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 es sí, mi sí. opinión.
O sea, que si tú estuvieras sentado al banquillo del Sevilla el domingo, tú lo pondrías seguro, no tendrías duda alguna.
Porque está claro que Sergio Ramos o juega uno o juega otro. Uh-huh. Es decir, que el de la Champions no se lo salta tampoco. Va a estar sin jugar hasta el otro parón. No uh-huh. creo, ¿no?
No, si no juega el domingo, el miércoles titular, estoy convencido. Que es mi teoría, pero bueno, lo mismo.
Son 2 entrenamientos más, sí. Oliva. Es decir, sí, sí. No sé, a mí me extraña, pero bueno, habrá que ver lo que ocurre. Ha sido muy interesante, además, ha estado más natural que otras veces. Yo creo que en consonancia con
pues
el equipo.
Se juega mucho el domingo.
Sí, sí,
empieza
sí,
a jugarse
sí.
mucho Mendilibar. Pero, y el Sevilla porque no ha ganado, recuerden.
0-9. Además lo ha recalcado él. Dice, sí, sí, uh-huh. sí, que la situación es esta, que es 0-9, que esto es lo que tenemos ahora mismo. Pero se la ha visto muy natural a Mendilibar. La verdad que vamos a escuchar porque sí. He separado 3-4 tramitos de la rueda de prensa donde bromea un poco con los compañeros y ahí lo he querido sacar para ver sí. cómo estaba José Luis Mendilibar. Ajá. Si quieres después empezamos con ello y después alargamos la rueda de prensa.
Perfecto.
Con todos los temas porque creo que es bastante interesante para saber cómo se encuentra Mendilibar en un partido, como has dicho, Oliva, más que importante para él, ¿no?
Sí, sí, viene muy interesante también. Por tanto, la rueda de prensa de José Luis Mendilibar. Y siempre es interesante asomarse, acercarse hasta el polígono Las Doblas en Sanlúcar la Mayor y en las nuevas instalaciones en el polígono Solúcar. Allí está la mejor galería del mundo. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. La una de la tarde, 16 minutos. Uf, cuántas cosas tenemos encima de la mesa. Previa de la jornada del fin de semana, Barça-Betis, Sevilla-Las Palmas, los dos entrenadores han hablado. Mucho interés en ver qué ha dicho Pellegrini de Luis Felipe y analizarlo. Bajo a Sergio Ramos, todo eso vamos a intentar desvelarlo y analizarlo en los próximos minutos. Dale, Ricard Martí.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. He aprobado. Ya soy licenciado.
En Diesel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abrefácil.
Mañana, 9 de la noche en Montjuïc. Sánchez Martínez Pita, Manolete, el murciano, Jaime Latre en el VAR. Barça-Betis, el partido que se juega mañana en Barcelona. Pendiente de la lista de convocados del Betis. Ya saben las principales novedades, las bajas las conocen ya de sobra, las últimas las de Sabali y Guardado. Posible equipo para mañana, enseguida vamos a entrar en detalles del mismo, por dónde pueden ir los tiros, si hay alguna posibilidad para que Abde aparezca desde el principio, si va a estar Luis Enrique o no, y lo demás más o menos da la impresión que sale solo el once titular del Betis debido a las bajas que todo el mundo conoce. Y vamos a estar también enseguida en Barcelona, a las 5 de la tarde hay rueda de prensa de Xavi, entrena el Barça, pendiente de Gundogan, que parece que va a llegar, y con Pedrito y Araujo, el uruguayo, el central uruguayo, como bajas confirmadas. Pero toda la atención hoy de la rueda de prensa de Manuel Pellegrini giraba en torno al asunto Luis Felipe. Creo que lo mejor, Andrés, es escuchar al técnico y empezamos a analizar, si te parece.
Bueno, no quiero, digamos, que influir en la opinión del oyente.
Me ha sonado que quieres reflexionar y analizar, un bueno muy pausado, que normalmente tú eres, como dice Rafael, un siroco en la antena, pero te veo muy reposado en el análisis hoy.
Porque van a decir, es que ha puesto ya en contra al oyente predispuesto. No, a mí me parece un corte con una guasa tremenda, pero escúchenlo, lo que decía Pellegrini cuando le preguntaban por eso de que era una irresponsabilidad vender a Luis Felipe y demás, y la marejada con la que había revuelto el seno del Real Betis Balompié. Esto decía el entrenador.
Ah, es un tema que, bueno, aclararlo porque no hay primero ningún tipo de conflicto entre el club y mi persona, ninguno. Yo tengo, doy solamente mi opinión deportiva hacia el club, no soy, ni tengo por qué tener ni derecho a voz ni voto, son ellos los que deciden lo que es, yo digo nomás lo que tiene que ser un buen plantel. Me parece la venta de Luis Felipe extraordinariamente positiva en el sentido que vino a coste cero y se vendió en 22 millones. Me parece muy positivo lo que han hecho los directores deportivos, tanto Antonio las temporadas anteriores prácticamente a coste cero armar la plantilla, como ahora Ramón de haber vendido casi por 50 millones. Y eso tiene un costo deportivo, va a tener un costo deportivo porque el momento que se produjo fue muy malo, ¿cierto? Porque no se pudo reemplazar. Si tenemos una plantilla con dos centrales para 30 partidos y andan todos fenómenos, se lesionan ninguno, nada, pero es un riesgo y una irresponsabilidad deportivamente de la mano de intentar conseguir el objetivo. Después el fútbol cambia mucho, pasan muchas cosas, pero no creo que haya ninguna plantilla con dos centrales para esa cantidad de partidos. Se produjo el hecho, el tema de la situación económica del club, los objetivos también deportivos van de la mano siempre de la parte económica y ojalá que no nos pase factura. Lo de Luis Felipe, la lista está terminado, ya he dado tres o cuatro veces mi opinión, ¿cierto? Vamos a jugar con lo que tenemos y vamos a llegar hasta donde podamos.
Yo creo que cuidado, la reflexión para mí es inmaculada, porque dice, conflicto no con el club, pero cuidado lo que viene a continuación.
Dice la realidad que tiene dos centrales.
No, no, pero cuidado, ¿no?
Que tiene ocho.
Perdón, me llama la atención lo de los dos centrales. No tiene en cuenta nada a Xavi Riá.
No, es que no le gusta.
Bueno, pero es que no lo tiene, no lo tiene en cuenta Isaac, Andrés, ni numéricamente.
Hasta cuando dice que no hay conflicto, sí. Le suelta, tiene carga de,
profundidad. Mucha carga de profundidad.
Guasa, o sea, sí. Dice, no hay conflicto con nadie del club, porque yo aquí no mando. Yo doy mi opinión para hacer una buena plantilla, pero no tengo ni voz ni voto. Es algo que decir, o sea, no dice, no hay conflicto porque nos llevamos estupendamente. No, no hay conflicto, viene a decir Pellegrini porque yo estoy en manos de estos señores. O sea, ellos son los que mandan, yo no tengo ni voz ni voto y yo doy mi opinión para hacer un buen plantel. Y a partir de ahí, riesgo deportivo, una irresponsabilidad, que no conoce ninguna plantilla que tenga dos centrales para jugar 30 partidos, que es un riesgo para conseguir los objetivos. Ojo lo que está diciendo Pellegrini. Sí. Y que, bueno, que jugará con lo que pueda jugar de aquí a final de temporada. Pero, o sea, yo no he visto una somanta de palos mejor dado, con mucha tranquilidad, porque él no es una persona que pierda los nervios. Pero decir todas esas cosas en una respuesta, yo creo que deja muy a las claras la inquietud que tiene Pellegrini en cuanto a la planificación, ¿eh?
Es que para mí, Isaac. No, es que para mí no dice ninguna burrada. Es que para mí él habla de una realidad palpable. Y es que tiene dos centrales de la primera plantilla, que es una irresponsabilidad deportiva, porque es cierto que no lo tiene ningún equipo de los que va a competir arriba en la primera división, que va a tener que hacer malabares si ocurre algo en defensa, y que, bueno, es que va a tener que competir así. ¿Qué va a decir? ¿Que está muy contento? Es que no lo puede decir. Para mí, pues yo creo que...
No, si a mí me parece correcto, no cuenta Riyad. Después ha dicho que lo va a tener que poner. Claro. Sí, hombre, claro, tendrá que empezar a jugar pues desde ya. Riyad, ¿no? Ha explicado su decisión de dejarlo fuera de la lista de Europa y demás, porque había que dejar a cuatro. Bueno,
pero se puede el error entonces...
El error es
no
fichar
consultar,
un jugador con el que no cuenta.
Claro, no consultar al entrenador y no fichar otro cuarto central para la primera plantilla, ¿no?
Es que se han ido Luis Felipe, Víctor Ruiz, Edgar y el centrocampista que él convertía en central, Pola Cucú.
Sí. Uh-huh.
Y ha venido uno. Sí. Ha venido Bartra.
Aquí está claro.
Y porque
que
el otro lo cuenta como un jugador del filial.
A ver, si aquí separas las operaciones, que es imposible en el fútbol separarlo realmente, sí, es evidente que estamos ante una gran venta del Betis y una venta que yo creo que el club y los dirigentes no podían rechazar, pero aquí lo que ha faltado realmente es mayor fluidez y trabajar más en grupo a la hora de anticiparse a este problema. O sea, si este problema se podía originar, la venta de Luis Felipe, aquí entre Ramón Planes, Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Pellegrini tendrían que haberse sentado y haber escuchado al entrenador, entre otras cosas, decirle lo que estoy convencido que les habrá dicho.
Pero,
que tengo
Oliva,
dos centrales,
escuchado...
que Xavi Riad no está preparado todavía para jugar en la élite, porque si no lo tiene ni en cuenta las ruedas de prensa, imagínense el concepto que tiene sobre Xavi Rial ahora mismo el entrenador. Y creo que aquí ha faltado por parte de los dirigentes del club realmente sentarse con Ramón Planes, con Pellegrini, y decirle, oye, que Pellegrini dice que lo que tiene son dos centrales, que si vende a Luis Felipe por esa cantidad, evidentemente es normal que se venda, pero que aquí tiene que venir o tendría que haber venido otro central más, porque ahora tienes el posible y problema deportivo encima de la mesa.
Sí,
esa es la parte que creo que el club ha manejado mal. La venta, claro, extraordinaria, pero ¿y el problema que se queda?
Claro, que lo ha manejado mal. Fíjate, sí. Perdona, Escalera, si lo ha manejado mal, que voy a volver a repetir la frase que ha dicho Pellegrini, que yo creo que demuestra perfectamente el cabreo que tiene Pellegrini.
No, está enfadado. Lo que no hay duda, lo que no se puede vender es que...
que ha dado un paso atrás,
Pellegrini. No, que Pellegrini ha dado o un paso atrás o que está muy contento con la venta. Exacto. Pues no, pónganse en la piel del entrenador. ¿El entrenador qué quiere? Futbolistas, rendimiento y jugadores que le ayuden a conseguir objetivos, porque a él también le aprietan. Si tú le quitas a un jugador como Luis Felipe, ¿el entrenador qué hace? El buen entrenador, el de élite... El de élite, que es lo importante. Yo creo que lo más importante es que el Betis tiene un entrenador de élite que se enfada cuando le vende un jugador bueno. Lo malo, y el entrenador que no es de élite, que es mediocre, que simplemente se conforma con lo que tiene y tal, diría, pues nada, vamos a intentar salir. No, mire usted, el entrenador es incisivo, claro, y en la rueda de prensa muestra su inquietud por lo que pueda venir, claro. Ese es el entrenador de élite.
Creo que hay una falta de conocimiento de Pellegrini.
Sí.
Que no conocen a Pellegrini. Si ves que confía poco en los futbolistas, claro, de la cantera, no le puedes traer como tercer, en este caso era cuarto central antes de la venta de Luis Felipe, y ahora tercer central, a un futbolista que no, prácticamente no ha tocado a la élite. Tendrás que acompañarlo y arroparlo con un cuarto central, a lo mejor no tan importante, pero que te pueda
suplir al
jugador, claro, que tenga experiencia.
Que pueda funcionar desde el primer minuto. Y yo creo que la palabra la has dicho tú, Oliva. Lo que muestra Pellegrini, aparte del enfado, que con las frasecitas de no he visto otra plantilla que tenga que jugar 30 partidos con dos centrales, lo de yo no tengo voz ni voto, solo doy mi opinión para que haya un buen plantel.
Está enfadado.
Que muestra cierta
disconformidad. Ahí es donde sí le aprieta arriba. Ahí le aprieta
como diciendo, ahí tenéis la pelota en el tejado y veremos los objetivos, ¿no? Pero lo que muestra Pellegrini, creo yo, es cierta inquietud e incertidumbre de... A ver el rendimiento que puede dar el equipo, ¿no? De aquí a diciembre, sí. La verdad, es lo que demuestra.
Que ha habido una falta ahí de planificación absoluta, o bien que Ramón Planes piensa que Xavi Rial es un magnífico central, pero lo que no ha tenido en cuenta es que para el entrenador el jugador no está hecho ahora mismo para
la
élite.
No, los jóvenes, la verdad es que el entrenador los mira poco, Y Rodri fue una situación especial,
sí,
porque ahí faltaban futbolistas y el futbolista respondió, pero... A los jugadores jóvenes, la verdad es que los ponen muy poco.
Bueno, a Miranda, porque le vendieron a Alex Moreno a mitad de temporada,
sí,
¿no?
Tuvo que empezar, sí, que es un entrenador más de rendimiento inmediato.
Pero esto es no lo que vemos, también lo que sabemos de dentro, que les gusta poco. Es decir, que no los ve, que prefiere futbolistas más hechos y más contrastados que futbolistas jóvenes. Además, con todo y con eso, el Betis, pues al final, ha tenido la mala suerte, entre comillas, que el central, que creo que hizo un magnífico partido el año pasado ante el Athletic Club, como Félix Garreta, que salió de titular, quedó 0-0 el partido, inmaculado su encuentro, lo ha cedido en segunda división. Ahora están diciéndose en el club, qué pena, hay que ver cómo se ha cedido un futbolista que podría estar jugando ahora minutos a un equipo de
falta segunda. Escalera, por tanto, de planificación y de anticiparse a lo que podía
el
ocurrir.
El cuarto central, Oliva.
Claro. La figura de ese
cuarto central.
Que la planificación se ha olvidado por completo. Quiero seguir con la rueda de prensa de Pellegrini. No sé si os queda algún apunte de este asunto, de Luis Felipe, Andrés o Isaac.
Creo que se ha despachado... A gusto el entrenador,
sí,
la verdad.
Y dicho
que
lo cual,
el que esperaba un claro, paseo por el lomo y una palmadita en el lomo de Angelaro.
No sería Pellegrini.
Hay algunos que quieren interpretarlo así, no me sorprende, pero que es todo lo contrario lo que ha hecho Pellegrini.
Sí.
¿No?
Bueno, es que lo hemos escuchado, es que esto no tiene más historia. Escuchar al entrenador del Betis es percibir a un entrenador al que no le ha gustado una venta, y así lo manifiesta. Pensar que un entrenador de élite, como es Manuel Pellegrini, piedra angular absolutamente del Betis, de los éxitos en los últimos años, iba a dar hoy un paso atrás, es que no conoce al entrenador del Betis. Ahora bien, dicho todo esto y todos estos mensajes que ha enviado, no exento de razón el entrenador del Betis, también estoy convencido que a partir de ahora, tal y como le ha ocurrido en otras circunstancias, donde no tuvo jugadores inscritos el pasado verano, tampoco este verano tenía a una serie de jugadores inscritos. Entonces, a partir de ya estará buscando soluciones y sacando todo el rendimiento que pueda, y posiblemente este tema no lo vuelva a agitar, pero que ya ha dejado claro que este tipo de movimientos no le han gustado un pelo. Está clarísimo, es que solo hay que escuchar el discurso de Pellegrini, incisivo y apretando a los dirigentes, porque evidentemente, pónganse en su piel, a Pellegrini le piden resultados, ¿no? Hombre. O sea, no le piden que juegue partidos y a ver qué sale allí, ¿no? Normal que el entrenador diga, señores, ustedes han hecho una gran venta, pero a mí me han dejado huérfano de centrales para prácticamente tres meses.
Además, una posición específica que si nos fijamos y analizamos fríamente la plantilla del Betis, por ejemplo, laterales, ni Ander ni Miranda son centrales o pueden jugar de centrales. En la derecha, Yaito Ruibal se ha reconvertido a lateral. Bellerín tampoco lo hemos visto de central. Zabaly ahora está lesionado, que eso habrá agravado el comentario del entrenador. Y ya tendrá que reconvertir futbolista del centro del campo para atrás.
Pero tienes que desvestir el centro del campo.
Ya es que tiene que quitar pieza de un lado, la mantita. Quitar de arriba o de abajo. Ya entonces tiene un problema. Y además una posición específica que sabemos que ahí no es nada fácil jugar, vamos.
Más cosas de Pellegrini, de fichar, de mejor plantilla o no. Andrés, ¿qué ha comentado el técnico chileno?
Porque, bueno, hasta entonces le estábamos dando un notable alto a la planificación del Betis y demás, ¿no? Con la llegada de jugadores como Marroca, como el propio Bartra, reforzar el lateral derecho, lo de Abde, ¿verdad? La continuidad a Jose. Pues el entrenador, lo de Luis Felipe, le ha cambiado todo, Oliva. Le ha cambiado todo. Le han preguntado hoy si cree que tiene mejor o peor plantilla que el año pasado. No te pierdas la respuesta, porque yo creo que no tiene desperdicio.
A ver, en cuanto a plantel, no quiero compararlos, porque siempre las comparaciones traen discusiones, ¿no? Entonces no voy a compararlo. Después los rendimientos dirán, las campañas dirán si es mejor o es peor. El número de jugadores, como ya dije, nos faltan tres dorsales que no se ocuparon. El año pasado estaban ocupados los 25 dorsales y teníamos tres jugadores que ya tenían una experiencia importante. Bueno, Juan Cruz un poco menos, pero sí Juan Miranda y Rodri ya eran jugadores prácticamente del primer equipo. Con esos 28 jugadores pudimos hacer una buena campaña, ¿sí? Esos 28 jugadores hoy día bajan, se vendieron por 10, pues se vendieron 9 o 10 y llegaron 5. Entonces hay una baja en número. Después los rendimientos personales al final son los que van a demostrar si la plantilla es mejor o es peor. Así que hay variantes ofensivas distintas.
Las palabras de Manuel Pellegrini diciendo, yo no sé si la plantilla es mejor o peor, lo que tengo seguro es que se han ido de aquí 9 futbolistas.
Que el año pasado estaban cubiertas todas las plazas, que además tenía Miranda y a Rodri. Claro.
Y escúchame, no ha querido ahondar en el tema de Fekir lesionado, Zabaly lesionado, Carballo que no ha podido contar con él todavía, Guardado ahora 3 partidos, porque eso son cosas de entrenador llorón. De entrenador llorón se te lesionó. Pues claro, a todos los equipos tienen 3-4 lesionados, aunque al Betis le han tocado mucho a principio de temporada. O sea, lo que está dando Pellegrini y se está quejando es de datos objetivos de la planificación. Uh-huh. Y repito, lo veo muy, muy inquieto y muy crítico en su línea de tranquilidad y demás, pero a un Manuel Pellegrini. Yo vuelvo a repetir, yo no tengo ningún problema con el club, porque aquí lo que doy es mi opinión y no tengo ni voz ni voto. O sea, que un entrenador diga eso es complicado, ¿eh? Complicado.
Sí, muestra ese enfado que tiene por esta situación particular. Y vamos a ver cómo se va gestionando todo este asunto del central, con esa posibilidad que sigue existiendo de poder fichar en cualquier momento algún jugador que esté en paro, pero le va a salir la línea defensiva a Pellegrini para los próximos partidos prácticamente sola, salvo que tire algún chaval de la cantera, porque se le está quedando sin efectivos. No sé si hay algo más de Pellegrini de la rueda de prensa, o directamente te pregunto ya por un clásico los viernes, que es un 11 titular. Creo que más o menos sale casi de carrerilla el 11 del Betis con las bajas y demás, ¿no?
Venga, te sale, ¿no? Yo creo que, bueno, Ruiz Silva, portería, sí. Bellerín, banda derecha.
Único lateral.
Claro, Bartra, Pecela.
Dos centrales.
Juan Miranda a la izquierda, sí. ¿No? Después Marroca, Guido Rodríguez. Uh-huh. Yo es que ya, que no esté Carballo, y la única duda que tenía es que le diera descanso a Guido y metiera Guardado, pero sin estar Guardado, evidentemente, tiene que poner a Guido Rodríguez, que ha llegado bien. A un lado a Jose, arriba a William José, y en la banda derecha es la única duda que tengo, Oliva. Tengo ahí el baile porque
Luis Felipe antes, está Luis, para jugar ya.
Luis Enrique. Luis Enrique o Rodri. Ha estado entrenando toda la semana con normalidad. Pero fíjate, voy a poner por delante a Rodri.
Por cierto, hay unas declaraciones de Tebas, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, durísimo con la situación de Luis Enrique, porque llega a decir, está marcado, así es imposible venderlo, han perdido un activo. No llega a mencionarlo porque no sabe ni el nombre o no se acuerda en
ni
ese momento
recuerda,
de,
ni
del nombre, nombre de Luis Enrique, pero me ha llamado mucho la atención,
¿no?
Este asunto,
perdone,
de Tebas.
Es que le preguntan y dice, ¿sí? Hay un jugador en el Betis que no me acuerdo el nombre,
sí,
que está metido en un tema de amaños de partido. O sea, aparte de este hombre, que es abogado, Javier Tebas.
Es que además no habla, o sea, no describe bien el asunto por el que está siendo investigado Luis Enrique.
Exactamente.
¿No?
Que después tiene que rectificar y decir, ah, no, que es por un tema de apuestas, no de amaños de partido. Ah, que se llama Luis Enrique. Muy bien. Lo primero, si usted no sabe de qué está hablando, lo mejor que hace es cerrar la boca. Es una vergüenza que el presidente de la Liga no sepa que en un club importante europeo de la Liga hay un jugador que está siendo investigado por un tema de apuesta y ni sabe el tema que es,
no sabe ni el tema ni el nombre, no es serio, ¿no? No es serio hablar en esos términos.
Eso de que está marcado, ha perdido un activo, no lo puede vender. Bueno, usted, la presunción de inocencia de Luis Enrique, ¿dónde está? ¿Dónde está la presunción de inocencia de Luis Enrique? Me parece una auténtica aberración las respuestas de barra de bar que dio ayer Javier Tebas sobre el asunto de Luis Enrique. Yo me echo las manos a la cabeza y soy el primero que digo, que si la ha hecho, que la pague Luis Enrique Oliva.
Sí, sí.
Si la ha hecho, que la pague, por supuesto.
Pero vamos
que
a esperar,
sí,
¿no? Vamos a esperar.
Pero hombre, ¿no? La presunción de inocencia al jugador, ¿no? Me parece
el presidente, tremendo. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional creo que no tiene que anticiparse a los hechos y además debe, su obligación es describirlos bien. Y sobre todo, bueno, vamos a esperar a ver cómo finaliza ese asunto por el que está siendo investigado Luis Enrique en Brasil.
Me río porque parece que ha llegado a un bar, dame una copa, sí, y empieza, sí, ¿tú te acuerdas de ese futbolista que está? Parece que
no
habla
es serio,
así.
Parece que
habla así sin conocimiento alguno, el presidente de la Liga, y además sin respeto ninguno, ¿no?
Sí, sí. Tenemos, o nos hemos acercado ya a un posible 11 titular en el Betis con esas dudas, Rodri o Luis Enrique. Abde no juega, ¿no, Andrés? De inicio,
yo creo que no juega. Tiene dos entrenamientos con el Betis,
sí,
Oliva. O sea, dos y el de hoy, dos y medio, podemos decir. Y a mí me parece, conociendo a Pellegrini, que, hombre, Rodri entrenando a destajo, Luis Enrique ya desde el inicio, yo creo que va a ser Rodri el hombre titular. Pero
y el delantero, William José, ¿no?
William José, no puede ser otro. Evidentemente.
Perfecto. Joan Batllori, COPE Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
A las 5 habla Xavi, pero ya sabemos que Pedro y Araujo son bajas. Y Gundogan, que se hablaba que podía no llegar al partido, parece que sí llega, que no era para tanto el asunto de su molestia, su lesión.
Sí, sí, en principio Gundogan estará. Se encendieron las alarmas porque si habéis visto la caída jugando con Alemania, caí de espaldas desde muy arriba y en muy mala posición. Se dio un golpe muy fuerte en la pelvis, tuvo que abandonar el terreno de juego. Parecía que podía ser algo importante porque además Gundogan ya había tenido problemas graves en la espalda, pero bueno, cuando llegó a Barcelona le hicieron pruebas y afortunadamente era solo el golpe, un hematoma fuerte, pero en principio debería estar a disposición de Xavi para jugar mañana. Vamos a ver si lo pone o no de titular, pero en condiciones de jugar en principio va a estar. Los que no van a estar, como decía, son Araujo, que ya está a punto de volver, y Pedri, que todavía tiene para algunas semanas más de baja.
¿Cómo sonaría el 11 mañana del Barça? ¿Por dónde te inclinas?
Bueno, son 11 complicados, sobre todo porque como venimos de partidos de selecciones, ahí los entrenadores ya sabes que suelen tener presente cargas de minutos en los futbolistas. Sí.
Viene Champions también.
Exacto, el martes hay Champions, en principio contra la perita en dulce del grupo que es el Amberes, pero bueno, todo eso puede afectar. Y yo creo que el 11 más o menos, tengo alguna duda en alguna posición, pero en portería va a estar Ter Stegen. Yo creo que en defensa está claro que va a jugar Cancelo, Koundé, Christensen y Balde. En el centro del campo, Romeu y De Jong, yo creo que tienen plaza fija. Y luego, en función de cómo esté Gundogan o Gavi. Y luego, arriba, por la derecha, está la duda del chaval Lamine Yamal, que está haciendo unos partidos magníficos, o Rafinha. Ahí Lewandowski sí que es intocable en la posición de 9. Y luego vamos a ver si entra Ferran Torres, que está haciendo un buen inicio de temporada, además viene de meter dos goles con la selección, está en un momento de juego y anímico, yo creo que bueno, y tiene opciones de entrar en el once, o si no, podría entrar también João Félix, que viene de marcar también con Portugal.
Partido en Montjuïc, como la gente le cuesta ir a Montjuïc, ya sabemos los datos de socios de este año y demás, sí. Se espera lleno, hay que tener en cuenta que hay una gran colonia de aficionados del Betis en Barcelona, que muchos querrán estar mañana en Montjuïc. ¿Sabéis de alguna previsión para mañana?
Bueno, el primer partido de la temporada, hace ya algunas semanas contra el Cádiz, fueron 40.000 espectadores, la capacidad del Estadio Olímpico de Montjuïc es de 49.000, uh-huh. La gente ya ha vuelto todo el mundo de vacaciones, yo creo que mañana vamos a superar esa cifra de 40.000, pero llenarse no se va a llenar. Y sí que espero, como comentas, una buena presencia de seguidores del Betis en la grada, porque uh-huh. Como solo hay 17.000 abonados ahora mismo en el Barça que tienen su asiento fijo, salen muchas entradas a la venta. Como sabéis, en Cataluña hay muchísimo bético, que casi siempre tiene buena presencia ya en el estadio del Camp Nou. Y yo creo que mañana vamos a ver en Montjuïc muchas camisetas del Betis también.
Gracias, Joan. Mañana te escuchamos en Tiempo de Juego. Un abrazo.
Ahí estaremos. Un abrazo a todos.
Vamos a Mendilibar. Ha hablado de Sergio Ramos. Sergio Ramos sí, Sergio Ramos no. El domingo, Sevilla-Las Palmas, con la urgencia para el equipo de Mendilibar de empezar a ganar partidos.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla. SEAT CaixaMóvil te ofrece el repaso a la actualidad deportiva.
Y te ofrece también a Mendilibar. Estoy deseando, Escalera, de escuchar a Mendilibar hablar de Sergio Ramos. ¿Le ha notado entusiasmado con el fichaje? ¿Algo frío en su discurso cuando tiene que hablar de jugadores nuevos? ¿Cómo lo has percibido a Mendilibar? ¿Te da la sensación en su discurso que está por ponerlo, que no está por ponerlo?
Ya lo he comentado antes, yo no sé, lo he visto un poco dubitativo.
Un poco frío, ¿no?
Sí, un frío con todos los futbolistas, pero el caso de Sergio Ramos, sí es cierto que al principio deja un poquito la duda y deja el 50%, y creo que es interesante escuchar estos dos sonidos. Primero, preguntan por Sergio Ramos los primeros días, si va a jugar o no va a jugar, y después retomamos y escuchamos... ¿Qué tal ha visto a los futbolistas después de este parón? Pero primero, Mendilibar hablando de Sergio Ramos.
Ha estado 2 semanas entrando con el grupo. Yo creo que también lo ha notado, que no es lo mismo entrenar individual como ha estado entrenando hasta ahora. No solo él, y más alguno más que también ha estado entrenando individualmente. No es lo mismo que después entrenar con el grupo. Le hemos dicho también, pues un poco, yo, el cuerpo técnico... lo que pedimos a un defensa como él, a un central, nuestro estilo, nuestro diario de fútbol, porque pues puede ser muy bueno, puede ser muy malo, puede ser como sea, pero no todos los equipos juegan igual, ¿no? Entonces, por lo menos las cosas que puedan cambiar de nosotros a los equipos donde ha estado él, pues por lo que el ideal un poquitín de nuestro fútbol. Y luego sí, he hablado con él, pero he hablado como uno más, ¿no? Le he preguntado por su yeguada también. Entonces, pues bien, es que al final él se hace que le trates como uno más, ¿no? Y lo de si va a jugar, el domingo lo verás.
Pues el domingo lo verás. Ahí lo deja encima de la mesa, ya ha reflexionado, ha dicho que ha hablado con Sergio Ramos, que le ha preguntado por absolutamente todo, pero pasadas cuatro o cinco preguntas más, sí.
Hemos vuelto los periodistas al tema, ¿no?
Eso es. No, pero
periodismo de investigación.
No, ha sido indirectamente.
Ah, bien,
que por
de
eso,
rebote, ¿no?
Por eso tiene más incidencia en el tema. Ajá. Le preguntan por el parón de estas dos semanas. ¿Si le ha venido bien al Sevilla o no este parón?
A ver, yo creo que nos ha venido bien una cosa, el tener dos semanas para poder entrenar. Un poco me recuerda a cuando yo llegué aquí, en marzo. Que yo llego también en una etapa, si ese fin de semana no había competición de liguera porque jugaban selecciones y tuvimos 15 días para preparar el primer partido. Allí, entonces, para mí todos eran fichajes, porque yo era el nuevo, y aquí son cinco, ¿no? Los que vienen, ¿no? Y Naidal y eso es, pero bueno, te quiero decir que los últimos cinco que han venido, pero bueno, a ver, hay gente que ha venido y no ha estado entrenando con ningún equipo y lo nota. Hay otros que han estado entrenando con equipos y también se ve que han estado entrenando con equipos, ¿no? Entonces, esos que no han entrenado, pues necesitan más tiempo para coger el ritmo de entrenamiento. Para ellos casi es una pretemporada con balón, aunque lo hayan hecho individualmente, pero no es lo mismo que hacer en grupo. Es un poco la diferencia, pero por eso te he dicho.
Esos que no han entrenado necesitan más tiempo. Ahí lo tienes, Oliva.
Sí, claro.
Jordán y Rakitic tiene otra vez, Oliva.
Sí, no, a ver. Tiene razón en una cosa el entrenador. No es lo mismo estar entrenando como una bestia, que es lo que ha hecho Sergio Ramos, que meterse en un campo de fútbol. Creo que él también lo comentó, ¿no? Las distancias, el ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que todo el mundo coincide, que ha vuelto muy bien en el aspecto físico, pero ahora está lo futbolístico y volverse a adaptar a los esfuerzos que es el fútbol, que no tienen nada que ver con esfuerzos que se hacen habitualmente en entrenamientos individuales. Y no sé si por aquí deducir que quizás no juegue el domingo. Mi teoría, insisto en ella, lo mismo el domingo a las 5:30 de la tarde, me llevo todos los palos del mundo por esta teoría. Pero mi teoría va un poco en que juega un rato el domingo y titular ante el Lens. No lo sé. Si finalmente será así o no, o hablará con Sergio y Sergio le dirá, mira, con toda la expectación que hay, mister, si usted me ve ya, yo también me veo, quiero jugar titular, si considera usted que estoy para jugar titular.
Es que entonces nos vamos a volver locos ya, porque si dice Mendilibar, que acabamos de escuchar, sí, que necesitan más tiempo no son dos entrenamientos más, ¿no? Digo yo, ¿no? Es decir, más tiempo.
O un rato de fútbol y luego un par de entrenamientos más y luego el partido de Champions.
Cualquiera sabe, a lo mejor juega a despistar, aunque no parece mucho de jugar a despistar Mendilibar.
¿Puedo opinar? Mira, yo creo que
claro, no puedes opinar. Mira,
yo creo
¿quién te
que
lo ha prohibido?
Teoría,
¿alguna vez te lo hemos prohibido, Andrés?
No, nunca. No hay censura aquí, es verdad que no hay censura. Es que para mí la teoría es muy listo, porque le va a valer para una cosa Mendilibar el tema y para otra pues va a decir que ha jugado al despiste. O sea, yo creo que va a cumplir su teoría, que Mariano no va a jugar de titular, por supuesto, que por cierto, Mariano parece que está entrenando como si fuera Marco Van Basten, pero con 21 años. Ahora Mariano, bueno, yo no he visto hablar más
muy
del entrenamiento,
¿no?,
del Sevilla que esta semana. Pero, ¿cómo entrena todo el mundo de bien? ¡Qué maravilla!
Pero eso debe estar diciéndolo Mendilibar, ¿no? Los medios no hacemos eco, pero Mendilibar debe andar por las esquinas de la ciudad deportiva diciendo, ¿veis cómo vuela Mariano? ¡Qué espectáculo,
¿cómo vuela Mariano!
¡Póngalo!
Viene perfecto este sonido de los delanteros.
Espera, espera, que termino nada más. Te digo, Mariano no, Sumaré no, pero Ramos juega. O sea, le va a venir, no puedo poner a Sumaré porque lleva dos entrenamientos, no puedo poner a Mariano porque lleva un rato, pero Ramos yo sigo insistiendo en que juega, Oliva, creo, juega. Creo, vamos a ver.
Hilamos el asunto con el asunto de los delanteros.
Que ha estado interesante, Mendilibar.
No sé cómo puede afectar esto también en el sistema de juego que tiene ahora mismo el Sevilla, si puede llegar a jugar con dos delanteros.
Vamos a ver, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Una opción más que creo que es necesaria, da igual el sistema que vayas a jugar, por número de partidos que tenemos, número de competiciones que tenemos, creo que era necesario. No es que tengo dos delanteros más o lo que sea porque voy a jugar, no, puede ser, pero la idea es tener un número de gente suficiente como para cumplir todos los objetivos que tiene el club.
Está muy, muy, muy condicional en el día de hoy. Eso es porque tiene algo guardado para el domingo.
Oye, en el Eibar jugaba mucho con dos delanteros, ¿eh?
Bueno, claro,
yo no sé si esta opción de Mariano, tener, por ejemplo, Mariano en Nesiri, dos rematadores en el área, y a ese fútbol que él también le gusta mucho, de centros y de jugar más directo.
Centro y remate, claro.
Sí, puede hacer cuatro, que en algún momento se plantee algo que no ha hecho en el Sevilla desde que llegó, el jugar con dos nueve, ¿no? Con Nesiri y el hombre que enamora en la ciudad deportiva, ¿no? El hombre
si
que
Mariano
enamora
está entrenando
en la ciudad
así, sería una pena no aprovecharlo, ya que está entrenando y lo remata todo y es un jugador, pero está sorprendiendo a todos,
sí,
¿no?
pero es cierto que solo tenía dos delanteros, es decir, que no tenía otra referencia en el banquillo para poder meterla. Ahora sí tiene tres.
Sí.
Ahora sí tiene tres y tiene esa posibilidad, ¿no?
Algún aficionado del Sevilla puede estar pensando, bueno, el domingo voy al fútbol o me planto delante de la tele y pongo la radio, entonces no va a jugar ninguno de los nuevos. O sea, ¿va a seguir el bloque habitual que inició la temporada y que no ha ganado un partido?
Es que...
O, por ejemplo, Sou o Sumaré pueden aparecer en la alineación titular, porque colegimos que Mariano no, que seguirá jugando normal en Nesiri, que es el delantero titular, las dudas con Ramos, si ponerlo ya o no, y luego está asunto de Sou, de Sumaré, por dónde van a ir los tiros, ¿no?
Sumaré, por ejemplo, Oliva, le preguntan por Sumaré, pero termina hablando más de Fernando que de Sumaré, y ya
entonces
por eso
no juega Sumaré.
Si no es el despiste o
no
que
juega.
Lo tiene preparado así, esto es lo que ha dicho de Sumaré.
Completa un centrocampo, teníamos cuatro, es el quinto. No sé, en los últimos años Fernando ha sido el ladrón de balones del equipo. La temporada pasada, ganamos la Europa League con Fernando robando balones. En mes y medio parece que ya no sirve para eso y ya no está catalogado de la misma forma, ¿no? A ver, Sumaré nos va a ayudar porque es un buen futbolista, pero es uno más dentro del equipo.
Poco cariño, como decíamos antes.
Juega, ¿no? Fernando, ¿no?
Por lo que ha dicho parece
Fernando
que
seguro,
sí.
¿No? Más, ¿sí?
Por lo
sí,
que
sí,
ha dicho
seguro,
parece
seguro.
Que sí.
Sí.
O parece
sea que
sí.
No Fernando, veremos
con los noveleros
si son...
que somos aquí, que queremos ver a todos los nuevos juntos.
Bueno, yo es que partido. Creo que tiene que empezar a hacer cambios Mendilibar y meter a jugadores que han venido para sumar. Sumar eso, uno han venido para ser suplente o esperar un tiempo de adaptación, ¿no? Eso es absurdo, ¿no?
Tienen que jugar.
Y Ramos, si Ramos está ya, pues que juegue Ramos, ¿no? Otra cosa es que el entrenador piense, no, aquí no, y o consensúe con el jugador lo de que juegue el miércoles titular y el domingo un rato. Pero que aquí tiene que empezar a tomar decisiones el entrenador Mendilibar. Rematamos con la parte esa que me has comentado, Isaac.
Creo que es interesante.
Distendido, ¿no? ¿Te ha recordado aquel entrenador de Eibar que bromeaba?
También bromita. Ahora quiero terminar con una cosa.
Son preguntas y las respuestas rápidas que da Mendilibar, sobre todo cortando la pregunta, haciendo gracia y demás. Creo que es interesante.
Sí.
Esta semana han intervenido en distintas entrevistas bastantes jugadores del equipo.
Muchos, ¿eh? Casi todos. Madre mía. No os podéis quejar.
Y Lucas Ocampo, que comentó que con usted chocaba más que con su padre. No sé cómo ha recibido esas declaraciones y si le pareció un poco gracioso. Gracias.
Pero oyéndote la pregunta, solo la pregunta, no sé, igual me tendría que enfadar. Porque digo, choca más que con... A ver, ¿choca en qué sentido? En todo un poco, ¿no? Menos mal que la he visto. Es la única que he visto de todos los que habéis entrevistado esa pregunta. Porque me la ha enseñado este antes de venir aquí. Lo digo todo. lo digo todo.
Los entrenamientos, la primera impresión es que esa exuberancia física, esa potencia, esas piernas han sorprendido, ¿no? Que cada cosa...
¿Quién lo ha dicho?
Tengo ahora mismo la lista, ha sido muy sonado.
No, pero es que habéis visto 10 minutos de entrenamiento, 12, ¿veis? ¿No? ¿No veis una hora de entrenamiento? Hora y pico no veis, ¿veis 10, 12 minutos de entrenamiento, no?
Se comenta, ¿no?
O sea, se comenta, claro, eso, qué fácil es, se comenta, se dice, ¿quién lo dice? ¿Qué quieres que te diga?
Como no nos dejan hablar con usted, hemos empezado fuera de... Lleva dos semanas, aparte de nombres propios, como no nos dejan hablar tanto con usted, antes había más ruedas de prensa del fútbol antiguo.
Joder, ¿sabes lo que te digo?
Es que el fútbol moderno ya solo habla.
Voy a hablar hoy con vosotros, voy a hablar antes del partido, voy a hablar después. Y luego tenemos el miércoles, luego tenemos no sé qué.
Llevaba 15 días sin hablar. ¿Cómo? Hablando del. Hablando del.
le ha dado a Ismael.
Ha estado interesante, ha estado distendida la rueda de prensa.
Ha estado curioso. Muy rápidamente, que tengo todo. Que ir ya con el fin de semana y el deporte femenino, que empieza la liga femenina y ya está aquí, bueno, en el estudio nuestra compañera Irene Ramos. Cuéntame.
Pues nada, simplemente que le ha venido muy bien al Sevilla todo esto, que Ramos titular, Ramos no, sí. Ramos tiene 19 camisetas en su casa del Sevilla desde chico, Sumaré sí, Mariano entrena como Van Basten, distendido. Pero que el Sevilla lleva 0 puntos.
Que tiene que ganar.
Y que el entrenador está jugando ahora mismo el pescuezo en el partido contra Las Palmas. Uh-huh. Sí, y hay como una Arcadia feliz que rodea al Sevilla y una irrealidad que es tremendo.
Sí, está muy obligado a ganar. Y lo que comienza ya es la Liga Femenina este fin de semana. Vamos con el deporte femenino. Está ya por aquí Irene Ramos, nuestra compañera. Hola, Irene, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza por fin a rodar el balón. Se acabó la huelga y la Liga F arranca con la segunda jornada y con el deseo de que las aguas vuelvan a su cauce. Una vez cerrado se flecó, hay que centrarse ahora en el juego. El primero de los dos equipos sevillanos en saltar al campo este sábado va a ser el Betis Féminas, que recibe al Villarreal. Las verdiblancas afrontan la temporada con nueva entrenadora, con María Pri, que tiene eso sí la difícil tarea de sacar al equipo de la cuerda floja y de los puestos bajos de la tabla. Trae ganas e ilusión.
Pues ha vuelto con la misma ilusión con la que llegué aquí el primer día que firmé. Soy otra María Pri totalmente diferente, más madura, con otras experiencias, otras vivencias. Eso también ha hecho que crezcan todos los sentidos.
Y el Sevilla viaja este domingo a tierras valencianas para enfrentarse al Levante, un rival complicado que el año pasado cerraba la temporada tercero. Las de Nervión tienen entre sus filas un fichaje destacado. Ha llegado a reforzar la plantilla la campeona mundial, María Pérez.
Muy agradecida por la oportunidad que me han dado y bueno, devolverles esta confianza en el campo. Muy ilusionante, como he dicho. Creo que se están haciendo las cosas muy bien desde el club, desde este club. Y al final es una apuesta real y bueno, con muchas ganas de empezar.
Y termino volviendo al principio, al acuerdo con el que se ha desconvocado la huelga de las futbolistas. Sobre el papel se ha dejado escrito que las jugadoras cobren un salario mínimo que irá aumentando las próximas 3 temporadas. De momento, ese mínimo va a ser de 21.000 euros y esa cantidad va a poder incrementarse hasta los 23.000 euros en función del crecimiento de los ingresos comerciales de esta competición, que, como decimos, arranca este fin de semana. Será la segunda jornada de liga porque la primera quedó cancelada por esa huelga. El lunes contamos los resultados.
Gracias, Irene, nuestra compañera de informativos y también compañera y habitual los lunes y los viernes para resumirnos el fin de semana en el deporte femenino y darnos cómo queda la jornada, la previa de lo que tenemos por delante. El lunes estaremos también con Irene Ramos para resumirlo todo. Nosotros nos vamos a ir marchando a esta hora de la tarde. Todavía no tenemos lista de convocados del Betis para el partido de mañana en Barcelona. Barça-Betis, 9:00 p.m. y el domingo el Sevilla-Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, tengo que mandar un saludo a los ángeles de la guarda de mi puerta automática de casa, Isaac, que me quedé encerrado en el día de ayer.
¿Ah, sí?
No podía salir y menos mal que Alejandro y Miguel de Marcematics llegaron rápidamente a socorrerme y a solucionar el problema de la puerta automática. Además, son unos auténticos fenómenos. Llegan, pum, 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 rápidamente estaba el coche fuera. Una
muy
auténtica
rápido,
maravilla.
Pues, eso es lo bueno, que sean
sí,
rápido.
Sí, pude salir.
Que sean rápidos y que la arreglen, no solo rápido. Que sean rápidos y que la arreglen.
Exactamente, magníficos profesionales de Marcematics, los amigos Alejandro y Miguel. Bueno, nos marchamos. Nos queda algo en el tintero, como se suele decir, Isaac.
La semana que viene, lunes en principio, vuelve Marcos. Los entrenamientos, a Cuña le queda poco, ni Anzuni ha querido hablar el entrenador.
Ajá.
Y Navas está allá.
Navas está allá, veremos si juega el domingo o no. Ahora Ricard Martí nos enlaza con las noticias. Adiós.